Las 10:01, una hora menos en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos a luz de la linterna en la cadena COPE. Saludos de Marta Ruiz hasta las 11:30, una hora menos en Canarias. Enseguida el análisis, la tertulia. Antes terminamos de contar la actualidad de este lunes 16 de julio. Una actualidad que pasa por la cumbre celebrada hoy en Helsinki entre Donald Trump y Vladimir Putin. Un encuentro del que ambos han salido bastante satisfechos. A primera hora de hoy, Trump decía que las relaciones entre ambos países estaban peor que nunca por culpa, claro, del expresidente Barack Obama. Al finalizar, ha asegurado Trump que todo ha cambiado, que Rusia es nación amiga, no como Europa, le ha faltado decir. El viejo continente es enemigo de Estados Unidos, eso decía el presidente a su llegada a Helsinki. Vladimir Putin, por su parte, también ha salido satisfecho y ha hablado de uno de los temas más esperados del encuentro, la posible injerencia rusa en las elecciones que auparon al poder a Trump. Dice Putin que todo es falso. Trump no le ha desmentido y eso ha levantado mucha polémica. Enviado especial a Helsinki, Ricardo Marquina.
La cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin ha desatado una tormenta política después de que el presidente estadounidense no hiciese una defensa cerrada, clara e inequívoca de sus servicios secretos y diese así crédito a la versión de Vladimir Putin, quien evidentemente niega que el Kremlin intentase interferir en las elecciones estadounidenses que ganó precisamente Donald Trump. Aparte de la polémica, la cumbre muy esperada ha dejado buenas palabras, pero ningún acuerdo concreto. Washington y Moscú quieren buscar ahora acuerdos puntuales para crisis como la Siria, la de Irán, la de Ucrania o la de Corea del Norte, aunque Putin dejó claro que la soberanía rusa de la península de Crimea no está ni estará nunca sobre la mesa.
Aquí en España, en el plano político, hoy en el Partido Socialista han estado preparando la comparecencia de Pedro Sánchez mañana en el Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno va a presentar las líneas a seguir en esta legislatura que comenzaba hace algo más de un mes. Tendrá Sánchez que aceptar peticiones de quienes le llevaron al poder, de Podemos, del PNV y de los independentistas catalanes. Al menos eso es lo esperado. Solamente tiene 84 diputados. Una de esas últimas peticiones ha sido la de Podemos en el caso Corina. La formación morada ha pedido crear una comisión de investigación, pero el Gobierno se ha cerrado en banda. Ricardo Rodríguez.
Haciendo equilibrismo, sí, pero el PSOE cierra la puerta a la creación de una comisión de investigación en el Congreso sobre el denominado caso Corina y supuestas irregularidades fiscales del rey don Juan Carlos. La iniciativa impulsada por Unidos Podemos pretende ser frustrada con la comparecencia a petición propia del director del CNI, Félix Sanz Roldán. Así de claro ha sido José Luis Ábalos.
Nosotros, y pendiente de que comparezca el director del CNI, no vemos la comisión de investigación. Vamos a esperar a que comparezca el director del CNI.
Unas explicaciones, las de Sanz Roldán, que serán a puerta cerrada. El ministro y secretario de Organización de los Socialistas se ha aferrado a este primer escenario poniendo en valor el ejercicio de responsabilidad y, claro, ha acabado arremetiendo contra los morados.
Vamos a escuchar primero al director del CNI y en ese sentido pues unos tienen más ansiedad que otros en poner en marcha comisiones de investigación.
Lo que en ningún caso hará el partido del gobierno es entender la transparencia para desgastar instituciones e imágenes como la del rey emérito.
Una de las medidas que va a anunciar mañana Pedro Sánchez es que rebaja el objetivo de déficit de las comunidades autónomas para el próximo año, Joaquín Bizmanos.
El gobierno abre la mano a las comunidades autónomas. El próximo año hay elecciones. Se eleva su objetivo de déficit público para 2019. Les va a dar 2 décimas adicionales de margen hasta el 0,3% del PIB. Eso se traduce en un incremento de unos 2.500 millones de euros adicionales para gastar en servicios sociales, educación y sanidad, como defenderá mañana el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Las 3 décimas restantes que ha pedido a Bruselas serán absorbidas por la Seguridad Social. La titular de Hacienda, María Jesús Montero, tiene previsto reunirse esta semana, el jueves, con las regiones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que debe dar el visto bueno a la senda de estabilidad presupuestaria. El viernes llevará el techo de gasto, el primer papel de los próximos presupuestos, al Consejo de Ministros.
Mientras, en el Partido Popular siguen inmersos en su proceso de primarias. Soraya Sáez de Santa María ha estado esta tarde en un acto en Galicia con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y Pablo Casado, en uno en Madrid, con la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, la que hasta hace pocos días era su rival y hoy ya le ha dado su apoyo formalmente. Ahora hay que comprobar cómo afecta esto al Congreso de este fin de semana, María Daván.
Es difícil calibrar las consecuencias de ese apoyo. Para los partidarios de Casado, inclina definitivamente la balanza a su favor. Para los de Soraya Sáenz de Santa María, no tiene tanta importancia porque la influencia de la secretaria general es ya muy reducida. Cospedal justificaba así su respaldo al candidato.
Tenemos que estar preparados para luchar por España y por los españoles, y creo que Pablo Casado puede ser para ello una magnífica opción.
Casado no ocultaba su satisfacción, se ve ya presidente y ofrece a Santa María integrarse en su candidatura.
No hay presiones, lo que hay es una vocación de integración y la va a ver al día después del Congreso. Ojalá la encabece yo y quiero que Soraya tenga sitio en esta candidatura.
Pero el entorno de la exvicepresidenta insiste, la confianza en la victoria sigue alta y es que, según la candidata, no hay que hacer cuentas equivocadas.
Cada uno es un compromisario y aquí los compromisarios son libres. Las cuentas de la vieja no funcionan en esto.
El comité organizador del Congreso ha propuesto hoy a Ana Pastor para presidir la mesa de ese cónclave y ha censurado el contenido del vídeo contra la candidata que se atribuía a los partidarios de Casado.
En Ciudadanos, por su parte, miran de reojo a las primarias del PP y siguen en su particular lucha contra el independentismo catalán. Mientras, el juez Llarena decide si levanta o no la euroorden contra el expresidente catalán, el fugado Carles Puigdemont. Desde la formación naranja le piden que acate la ley y restan poder al Parlament para tomar decisiones sobre Puigdemont o los diputados presos, informa Javier Atar.
El presidente de Ciudadanos tiene muy claro que Carles Puigdemont va a tener que responder ante tribunales españoles. Advierte, además, de que el Parlament no tiene nada que decir sobre la decisión del juez Llarena de suspender al expresidente catalán y a otros 5 diputados acusados de rebelión.
Que el señor Puigdemont, sea por un delito o por 4, va a tener que dar la cara ante la justicia española. Que el juez Llarena ha tomado una decisión y el Parlamento catalán no tiene que decidir, tiene que ejecutar la decisión del juez y tiene que suspender a todos esos diputados. Y eso tiene que quedar muy claro porque alguno podría cometer incluso delito de prevaricación si no asume las decisiones del juez Llarena.
Rivera se ha acordado también de las primarias del PP. En Ciudadanos afirma votan, pero siguen unidos, al contrario que en otras formaciones.
Y en Barcelona hoy, por cierto, se ha presentado la plataforma unitaria de Carles Puigdemont y Quim Torra, un movimiento que pretende convertirse en partido político y caminar hacia la independencia. Se repite la historia. También integra ese movimiento Jordi Sánchez, para quien su defensa, igual que para Josep Rull y Jordi Turull, ha vuelto a pedir su puesta en libertad al Tribunal Supremo. Patricia Rossetti.
Jordi Pina alude en su escrito ante el Supremo a la normalización que se vive actualmente en Cataluña con las reuniones de Pedro Sánchez y Joaquim Torra. También se refiere a encuentros entre ministros y consejeros, así como que las instituciones de Cataluña no hayan desobedecido ni al Supremo ni al Constitucional. El abogado de Rull, Turull y Sánchez considera que la puesta en libertad de sus defendidos rebajaría la tensión social y facilitaría la búsqueda de soluciones. Considera que no hay riesgo de reiteración delictiva. Tampoco considera posible el riesgo de fuga. Sus defendidos acudieron siempre voluntariamente al llamamiento judicial, aun cuando los medios de comunicación daban por hecho que acabarían en la cárcel. El escrito señala que están dispuestos incluso a ofrecer como fianza la totalidad de su patrimonio personal para dejar claro que su propósito es permanecer en territorio español y afrontar el próximo juicio. Compara el caso del Prusés con otros de corrupción como Gürtel o de delitos sexuales como La Manada, en los que algunos responsables ya con sentencia se encuentran en libertad.
Vamos completando la crónica general de la actualidad con un suceso, el que ha tenido lugar en Tenerife. Allí han aparecido los cuerpos sin vida de 4 miembros de una misma familia. El padre habría muerto ahorcado y el resto no presentaban aparentes signos de violencia. Juan Fernando Baño.
Los vecinos hablan de una familia de apariencia normal, incluso feliz con sus hijos. A ella se le veía con frecuencia con sus pequeños de 3 y 5 años. Hoy sus cuerpos han aparecido junto al de la madre sobre la cama. No tienen síntomas. síntomas de violencia. Se investiga si fueron asfixiados, envenenados. El padre y la pareja de la mujer, brigada del ejército destinado en los rodeos, estaba ahorcado en otra habitación con las manos atadas. Había una nota junto a los cuerpos. Según el alcalde de La Orotava, se analiza por si hubiera una planificación individual o concertada tras el terrible crimen. Carmen nos cuenta a COPE que su sobrino estuvo casado con esta mujer. Tienen un hijo de 11 años cuya tutela comparten. Por suerte, este chico hoy no estaba en casa.
No le tocaría ya 15 días con uno, 15 días con otro, pero no estaría con ella porque no le tocaría. No le tocó estar con ella, pues si no también se lo carga.
Era, dice, una buena chica, joven, 30 y tantos años, alegre.
Va terminando este lunes 16 de julio, un día en el que además... ¿Qué ha pasado, Andrea Carrasco?
Colmenarejo.
La linterna.
Que el PSOE no ha logrado aprobar la renovación de la dirección de Radio Televisión Española en el Congreso, el error de dos diputados en la votación y las ausencias de un diputado del PDeCAT y otro de Esquerra han impedido lograr la mayoría absoluta a falta de un voto. El PSOE lo achaca a un error humano y el Partido Popular lo tacha de hazmerreír. Adriana Lastra, portavoz socialista en el Congreso, y el diputado del Partido Popular, Ramón Moreno.
Y lo que se produjo, bueno, pues fue un error humano, una equivocación de dos diputados que en vez de votar a los cuatro consejeros, lo que hicieron fue votar directamente al presidente.
No podemos estar permanentemente dependiendo de si hay uno o dos diputados que se equivocan. Esto es algo más serio y la irresponsabilidad de este gobierno está haciendo que prácticamente el gobierno nos haga ser el hazmerreír.
Además, la ONU se ha pronunciado sobre la crisis en Nicaragua. Ve inaceptable el uso de la fuerza empleado contra los civiles. Piden al gobierno de Daniel Ortega que garantice la protección de los ciudadanos. Ya han fallecido en las protestas más de 350 personas. Todo esto en un día en el que un grupo de arqueólogos se ha encontrado en Burgos, en el yacimiento de Torrelara, los huesos de lo que podría ser uno o más dinosaurios de hace casi 150 millones de años. Si se confirman las primeras estimaciones, hablaríamos de dos o más ejemplares de una especie muy escasa en la península ibérica.
Así estamos contando lo más destacado de este lunes 16 de julio a la luz de la linterna en la cadena COPE. Enseguida entramos en el tiempo análisis en la tertulia de esta noche con Javier Redondo. ¿Qué tal, Javier? Buenas
¿Qué
noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Marta.
Iñaki Gil, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Ignacio Camacho, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Y Fernando Rayón. Fernando, ¿cómo lo llevas?
Bastante bien.
Oye, vosotros sois bastante futboleros y a partir de ahora vamos a estar 25 días, ¿no?
Javier, no, son? Que no ha visto, no ha visto el Mundial, no le preguntes.
Sí que lo ha visto, pero como no sacaban a Coque o no sé qué,
sí,
¿no?
No, pero
pues ya
no, a mí,
dejó de verlo.
No, yo estoy muy feliz de que un si alguien que hubiera sido mundial, suplente vosotros en la selección española se ha proclamado campeón del mundo con Francia. Lucas hubiera sido suplente con España y, sin embargo, es campeón del mundo. Así que me alegro por él.
¿Ves? Te he dicho que aquí había tema.
No, pero es que al final, esto es mundial.
¿Qué juega Lucas este? Y además...
Oye.
El de Griezmann.
Nos vendieron al malo de la familia. Pero si habéis triunfado, erais el equipo que tenía más internacionales. Y el estilo. Las internacionales y el estilo.
El estilo que ha triunfado en todo el mundial, además.
El cholismo ha sustituido al tiki-taka. Y eso no sé si es una buena noticia.
Pero esto ya había sido en el anterior Mundial, en el de Río. Lo que pasa es que aquí en la selección española no se habían enterado.
El de Río ganó Alemania.
El tiquitaca fue lo que nos dio un Mundial. Y fue estupendo. Y
el tiquitaca, claro, con intención. Es que hay tiquitaca con intención,
bueno,
y...
Como todo.
Y tiquitaca verlas venir.
Como fin en sí mismo.
Y tiquitaca verlas venir.
Claro, y tiquitaca como un fin en sí mismo, y no.
El tiquitaca, es un medio. Lo concibió Luis, no como un fin, lo concibió Luis
como un medio, claro.
De minimizar la inferioridad física.
Claro,
la falta
de controlar el juego.
Luego el fútbol consiste en meter la pelota entre los tres palos.
Los franceses, como tienen una condición física extraordinaria...
¿Ayer visteis mucho tiquitaca en la final?
Nada.
Cero.
Pues ya está.
Iban a matar, ¿no? Iban a matar.
En el que perdió hubo más tiquitaca que en el que ganó.
Sí. Pero no mucho.
Sí, pero no mucho. No. Fue un tiquitaca con intención.
Sí, sí. En Francia también hubo un poquito.
Se pasaba en la pelota, quiere decir.
Sí, esto. Pero se la pasaban de otra manera.
Marta, por donde iba, porque nos vamos a pasar un mes de abstinencia. Pero bueno, haremos lo que podamos. Ya, los tornillos de verano son como metadona.
No, porque tenemos las primarias del PP. Que es algo parecido.
Bueno, lo mismo. Y además acaban pronto también.
Aquí hay tiquitaca.
No, balón largo también.
Intención también hay.
Mucho juego horizontal. Mucho juego horizontal y poco remate.
Bueno, enseguida entramos al análisis del partido que se está jugando ahora en el Partido Popular.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Estamos en el Tiempo Análisis, en la tertulia de esta noche de lunes, con Ignacio Camacho, Iñaki Gil, Javier Redondo y Fernando Rayón. Fernando, la prensa digital a esta hora, ¿por dónde va?
Pues mira, hay variedad. Hay variedad porque a veces titula el Parlament suspende a Puigdemont y los presos del 1 de octubre. El Confidencial, por ejemplo, va con ese tema, pero no es ese tema. Puigdemont chantajea al PDeCAT con otro partido y la vieja guardia de convergencia. El Independiente.com, otro tema. El gobierno niega valor probatorio a las cintas sobre Sanz, Roldán y el rey emérito. Y luego está el tema, el temazo. El País, fracasa por un solo voto la renovación del Consejo de Radio Televisión Española. El Mundo, fracasa por un solo voto el intento del gobierno de controlar Radio Televisión Española. La Razón, fracasa el plan de Sánchez. Su lista para renovar Radio Televisión Española no consigue los votos en el Congreso. Y La Vanguardia, fracasa la renovación del Consejo de Radio Televisión Española al equivocarse dos diputados en la votación. Y el último, El Español, primer gran fracaso de Sánchez. El gobierno no consigue renovar la cúpula de Radio Televisión Española por un solo voto, pero
dos se han equivocado y dos se han ausentado. Los que se han equivocado no se sabe de qué partido son. Se puede intuir, pero no se sabe. Los ausentes del PDeCAT 1 y otro de Esquerra.
Pues alguien que habrá tenido un poco de vergüenza torera, ¿no? Y se ha ausentado, porque es que esto era... No, que me he dejado que El Español...
En un caso es una persona que está haciendo una gira por Venezuela, por no sé dónde, y que no...
Cuba estaba, me parece.
Por Cuba, sí. Efectivamente.
O sea, de Esquerra no lo sé. Ese era,
compromiso...
Si ese era su CLA, creo que del PDeCAT, y el de Esquerra no me acuerdo quién. Y
Ana Surra, de Esquerra Republicana, sí. Estaba desde el fin de semana en La Habana, Cuba.
Ah, entonces era la de Esquerra.
En un encuentro anual del Fórum de Sao Paulo. Y el otro que estaba ausente es Jordi Xuclà, del PDeCAT, que ese no se sabe, pero ninguno de los dos ha votado.
Va a ser la que estaba en Cuba, ¿no? Va a ser de...
No, está de Esquerra.
Automáticamente, como si han votado Pablo Iglesias e Irene Montero. O sea que
podrían haber pedido el voto en la distancia.
Sí, podrían haber pedido el voto telemático. Mm. Claro, con las mayorías tan ajustadas, claro. Es raro que no lo hubieran hecho, o que no le conceden importancia, o que se quieren conceder importancia, que también es... podemos sospechar eso. Exacto, se quieren conceder importancia, somos tan importantes que dos de nuestros votos sirven para no sacar adelante.
Pues lo han conseguido. Me deja un titular del Español. Cospedal se posiciona, Casado puede ser una magnífica opción. Cierro comillas.
Bueno, esto era un secreto a voces, ¿no? El apoyo oficioso que llevábamos contando desde el principio, desde el momento en el que Cospedal no consiguió pasar esa primera criba de las primarias, pues se daba más que por hecho que la secretaria general del Partido Popular iba a apoyar la candidatura de Pablo Casado de cara a esa votación final que se lleva a cabo este fin de semana por parte de los compromisarios. Ya han salido algunas encuestas, algunos sondeos, aunque es bastante difícil de hacer pronósticos, pues porque estamos hablando de compromisarios y no de votantes generales. Esto no es lo mismo, la encuesta no es que, pero bueno, vamos a intentar buscar algunas claves, a ver si Narciso Michavila, sociólogo y presidente de GAT3, nos echa un cable y nos ayuda a ver algunas claves de cara a esa cita del sábado. Narciso, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, parece que el votante del Partido Popular prefiere antes a Sáenz de Santamaría que a Casado. Eso reflejaba la encuesta que publicaba hoy el diario El Mundo. ¿Eso se explica por el perfil más ideológico de Casado, más ideologizado?
No, ni mucho menos. Se explica sencillamente porque la vicepresidenta ha sido muchísimo más conocida. En la misma encuesta del Mundo de este fin de semana, uh-huh. que va en línea con las publicadas también por ABC, por ejemplo, con GAT3, etcétera, pues hace dos meses estaba dando una muy mala valoración al Partido Socialista y unos resultados demoscópicos muy bajos, y sin embargo, una vez que ha llegado al poder, pues de repente Pedro Sánchez pues mejora su valoración. O sea, no es tanto un tema ideológico como simplemente pues que en el conjunto de lo que serían los 8 millones de votantes que tuvo el Partido Popular, pues en su momento la vicepresidenta pues tenía mejor imagen. Uh-huh. Pero vamos, que ya le digo yo, en todas las primarias del mundo pasa lo mismo. Gane quien gane el viernes, o el sábado más bien por la mañana, que no lo sabremos, al día siguiente sus votantes cerrarán filas en torno a él, sea Pablo Casado o sea Soraya. O sea, uh-huh. yo por eso además tomar la respuesta de lo que representan 8 millones, porque van a votar estos 3.082, ojo, que nos puede pasar el mismo empate que han tenido hoy prácticamente en el Congreso de Diputados. Es decir, que al final por dos votos se decida el presidente del Partido Popular.
Uh-huh. Teniendo en cuenta el momento en el que estamos, Narciso, ¿el hecho de ser mujer puede jugar a favor de Soraya Sáenz de Santamaría o eso en clave interna de partido no se tiene en cuenta?
Yo sinceramente pienso que cuando un personaje político lleva mucho tiempo siendo conocido, al final se le valora por ser él, no por ser mujer o por ser hombre, por ser más joven, por tener más experiencia, por lo que sea. Y en el caso de, igual que pasaba con María Dolores de Cospedal, el hecho de ser mujer ni quitaba ni restaba. Entre otras cosas, es que en España ya el 70% del electorado español en algún momento en su papeleta ha elegido mujeres. O sea, no. Y cuando pues a veces nos preguntan, ¿España está preparada, la sociedad española, para tener una presidenta mujer? Digo, bueno, me parece que la pregunta es más bien del siglo XX. No, yo sinceramente no creo que el sexo sea determinante a la hora de elegir.
Uh-huh. Y el todos contra Soraya, Narciso, ¿puede al final volverse en contra? Es decir, volvemos al inicio de estas primarias, Margallo diciendo, pues mira, yo me presento básicamente pues porque no quiero que gane Soraya Sáenz de Santamaría. Uh-huh. Luego, pues un poco la enemista manifiesta entre Soraya Sáenz de Santamaría y de Cospedal, y que ahora de Cospedal pues apueste por Casado. Este, de alguna manera, todos contra Soraya, que también se puede estar vendiendo por parte de esa candidatura, al final la podría favorecer, puede volverse...
Podría pasar, de todos modos, en todos los sistemas de segunda vuelta, conste que a segunda vuelta para elegir en primarias internas de partidos, con este sistema que primero vota el militante y luego votan los compromisarios, es único en el mundo. Sí que segunda vuelta en el sentido contrario, o sea, primero votan a lo mejor los líderes y luego dejan pues dos candidatos para que elijan las bases, ¿no? Pero da igual, en cualquier sistema presidencial a doble vuelta, siempre en la primera gana el que tenga más amigos y en la segunda gana el que tenga menos enemigos. Siempre se vota a la contra. De ahí que, por ejemplo, pues Le Pen, pues... El Frente Nacional hubiera podido pasar la segunda vuelta en Francia hasta en dos ocasiones y, sin embargo, nunca ha llegado a la presidencia.
O sea, por esa regla de tres, ganaría Casado, entonces, que es el que menos enemigos tiene.
A ver, en principio debería favorecerle esa regla, pero estas primarias, la verdad es que son muy atípicas en todos los aspectos. Yo por eso acabo de poner un tuit ahora mismo, digo, ojo, los que se reían del empate a 1.015 votos de la Asamblea de la CUP para decidir si apoyar a Artur Mas o no, que les recuerdo que el número de compromisarios del PP para este fin de semana es número pares, 3.082.
Sí.
Y creo sinceramente que van a tener que contar hasta el último voto. Se van a ir a los penaltis, como estamos viendo en muchísimos procesos electorales.
Uh-huh. Narciso, en dos años, en principio, hay elecciones. ¿Se puede dar el caso, pues a la hora, los compromisarios, ¿no?, de votar entre los dos candidatos, que, por un lado, se piense en votar un candidato que sea capaz de afrontar esas elecciones y de ganar a Pedro Sánchez, y por otro lado, se piense en un candidato que sea presidente del partido y a largo plazo poder reconstruirlo, hacerlo más fuerte y demás? Es decir, ¿puede ser que se dé esa dicotomía y que no haya un candidato que aúne esas dos características?
A ver, yo creo, para entender al elector siempre hay que ponerse en los zapatos del elector. Y en este caso el elector, sobre todo lo que está pensando la inmensa mayoría de ellos, las siguientes elecciones no son a nivel nacional y ellos, de hecho, no se juegan su puesto de trabajo a nivel nacional, sino las urnas locales y autonómicas. Es que hay elecciones el cuarto domingo de mayo del año que viene y también en europeas. Por lo tanto, cada uno de ellos está ahora mismo tomando una decisión pensando qué es lo que él, en su nivel, mejor le puede reforzar. Y muchas veces anteponiendo su interés personal al interés del partido. Porque si realmente fuera el interés del partido, yo lo he dicho estos días, los partidos que desaprovechan las primarias para renovarse, al final le renuevan en las urnas. Y ahí está la tesitura. O sea, si el PP no es capaz de acertar bien con el candidato que les inyecte ilusión, que les integre, pues lo notarán en las elecciones del año que viene a nivel local y regional.
Iñaki, querías preguntar.
Yo decía que espero que haya penaltis, pero que no haya que recurrir al VAR, ¿no?
Muy bien visto, Iñaki.
Hola,
así es. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Sí?
Ahora, en las primarias...
Buenas noches.
Buenos días, ha sido cuando nos hemos visto esta mañana al término del desayuno de Casado en el que Cospedal le ha dado su apoyo, ¿no? Ahora, en todos los procesos de primarias que ha habido prácticamente tanto en el Reino Unido como en Francia como en Estados Unidos, la militancia ha elegido siempre al más genuino, al que se parece más a ellos mismos, aunque luego haya sido un desastre electoral. Aunque es verdad lo que tú comentabas de que este proceso de primarias es tan atípico que al final pues votan 3.082, de los cuales ciento y pico son natos, o sea, ni siquiera han sido elegidos, ¿no? Y ahí están las grandes incógnitas, ¿no?
Sí.
Yo creo que nadie se atreve a hacer un vaticinio, ni tú tampoco, ¿no?
Yo tampoco. Es que además, si hubiéramos hecho encuesta a los compromisarios, yo estoy convencido que nos sale un 70% apoyando a un candidato y otro 70% apoyando al otro candidato. Es decir, sumaría 140%, porque seguro que habría muchísimos electores que nos dirían que van a votar a los dos. Como pasa, por ejemplo, pues en la elección de las Olimpiadas, pues que todas las sedes se creen que van a ganar porque todo el mundo les promete el voto y luego, como el voto es secreto, pues vienen las sorpresas, ¿no? Por eso realmente es que no vamos a ver lo que va a pasar el fin de semana.
O sea, que tú estás diciendo, Narciso, que soy Fernando Rayón. Buenas
noches. Sí, que estás, Fernando, buenas
noches. No buenos días, sino buenas noches. Tú estás diciendo que los compromisarios tienen voto oculto. Dicen una cosa, pero luego no lo van a hacer.
A ver, yo creo que hay algunos que de forma muy clara se han decantado, se han posicionado en un sentido u otro y luego se van decantando otros, ¿no? Pues vamos viendo a lo mejor como Navarra o La Rioja, pues se va decantando a favor de Pablo Casado y luego ha habido muchos otros candidatos que poco a poco se han ido decantando a favor de Soraya Sáenz de Santa María. Pero también es verdad que hay muchísimos compromisarios que no quieren desvelar su voto ni su posición. Y es un número muy elevado.
¿Los gallegos? Además, los andaluces.
Bueno, en todos los sitios. Es decir, una cosa es que a lo mejor los líderes de una región digan que su apoyo va a un candidato, pero luego es que en cada pueblo se ha votado de forma diferente y por eso realmente no podemos saber al final qué va a suceder.
Bueno, pues habrá que esperar el sábado y lo que sí está claro es que si después de estas primarias no se consigue unir todo el partido, eso sí que podría ser, totalmente perjudicial, ¿no? En caída libre.
Claramente, la principal labor que tenga el ganador o ganadora será, pues eso, integrar al partido, integrar a todas las familias. Y por eso también hay en ese sentido lo tiene más fácil Pablo Casado, porque ha conseguido ya integrar a 4 de las 6 candidaturas, ¿no? Ahora, claramente tendrá, si gana Pablo Casado, tendrá que abrir espacio a la candidatura de Soraya. Y si gana Soraya, tendrá que abrir espacio a las otras candidaturas, evidentemente.
Narciso, buenas noches, soy Ignacio Camacho. Y digo que pienso que ni el más perspicaz de los investigadores de opinión es capaz de deducir que van a votar los compromisarios gallegos, ¿no?
Bueno, ahí sí queda la sensación de que en el momento que su líder, que tiene bastante predicamento, que es Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que la integración puede venir después, pues parece que no ha querido ponerse a favor de la candidatura más votada por los militantes, que ha sido la de Soraya. Por lo tanto, abriendo espacio precisamente a seguir apoyando un poco a quien más apoyó en Galicia, que fue a María Dolores de Cospedal. Y por eso, pues sí que parece que en los compromisarios de Galicia vayan más del lado de Pablo Casado. Pero eso no es determinante, ni muchísimo menos. Y ya que, Ignacio, yo estas primarias, así como las del Partido Socialista, decía que era una batalla entre Sevilla y Barcelona, que es verdad que el PSC no tiene el peso que tiene el PSOE andaluz, pero que al final eran esos dos modelos de nación que tenía el PSOE, en las dos almas del PSOE. Esta es una guerra de Madrid contra Sevilla.
Sí. Y habrá que ver Sevilla-Málaga, cuidado, Málaga.
Y más bien, efectivamente, de Málaga contra Madrid. Ahí tienes razón. Y habrá que ver quién la gana. Si la visión de Madrid, apoyada luego, bueno, pues Baleares, parte de Comunidad Valenciana, Cataluña, etcétera, etcétera, o la visión más del sur de Málaga, ¿no?
Narciso Michavila, sociólogo y presidente de GAT3, gracias por haber estado con nosotros en La Linterna.
Pues muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches, Narciso. Bueno, pues a pocos días de la votación final sigue estando todo muy abierto en estas primarias del Partido Popular. No está nada claro, a pesar del apoyo oficial ya de María Dolors de Cospedal a Casado, no se sabe finalmente qué van a votar los compromisarios, ¿no? No
claro,
está tan
porque
claro.
Ahí los compromisarios es lo que decía Narciso. Muchos han dicho el voto secreto, por lo tanto, no todos van a respetar lo que han prometido que van a hacer a los líderes que les han llamado. Ni tienen por qué seguir a sus líderes y demás. No sé qué grado de fiabilidad habrá en eso. Y luego hay 100 y pico que son compromisarios natos, que por lo tanto son cargos del partido, ¿no? Y hoy ha dicho Casado esta mañana una cosa que me ha llamado la atención. Dice, este sábado lo que se elige es el líder. Luego podemos dejar para un comité ejecutivo, no sé cómo se llama.
Una convención.
Para una convención la integración, el órgano de gobierno, el reparto de cargos en definitiva. O sea que a lo mejor...
Y los valores y el programa, ¿no?
Exactamente.
Y, ¿los qué?
Los valores y el programa.
Vamos a suponer que eso...
Bueno, así ganan tiempo, ¿no? Qué, para encantar los valores del programa.
Bueno,
¿no?
Y eso está en el centro con lo de Galicia, ¿no? Bueno, ya veremos en qué momento hay que pronunciarse.
Yo creo que Galicia puede, no ser decisiva, pero sí decidir, porque efectivamente el planteamiento que hacía Micha Vila de que Andalucía, sobre todo Málaga y tal, porque Sevilla está muy dividida, bueno, pero en fin, en general Andalucía y Madrid... Pues pueden, junto con la división que hay en las otras agrupaciones, otras, iba a decir federaciones, PP no son federaciones, pero bueno, los otros territorios, pueden llegar a un resultado muy apretado que decida Galicia si Feijóo lograse imponer una votación más o menos unánime de sus delegados. Que yo también lo dudo, porque al final en estas cosas no se vota ni siquiera por lo que te dicen que votes. Se vota por tus expectativas.
Efectivamente.
A ver si va a venir este o esta y me va a quitar a mí, o me va a poner en la lista, o me va a quitar, o no sé qué. Este va a poner aquí en mi provincia a este otro, que luego no me llevo bien con él y me va a sacar de la lista de concejal de mi pueblo.
Sí.
Por esto se vota, no nos engañemos.
Los politólogos, como nos tenemos que distinguir del resto, llamamos incentivos selectivos. Frente a los incentivos generales, que son los de programa, los incentivos selectivos, que son aquellos por los cuales votan los...
Que pueden ser también negativos, es decir, a ver
si viene y me echa, claro. Vamos a ver, aquí la cuestión...
Yo creo que es una de las cosas que más va a pesar en el tema de los votantes. O sea.
Es que yo el otro día escribía que esto es un congreso precongresual precisamente porque hay que dejar para después una serie de cuestiones. Esto es, se vota por el liderazgo y votando por dos perfiles de liderazgo tan distintos realmente se vota por el modelo de partido. Aquí no valen programas o no entran todavía, no hay que llegar a confrontar programas. Eso yo creo que viene después en una convención, como ha anunciado Pablo Casado, donde ya se discuta realmente con el nuevo líder qué tipo de partido quiere emprender, quiere poner en refuncionamiento, ¿no? Quiere poner en marcha de nuevo. Pero aquí la clave está, es en lo que ha dicho Narciso, ha dicho Iñaki, dice Ignacio, votan los compromisarios. Y los compromisarios votan en función de sus expectativas. Es decir, son o cargos o aspirantes a cargos. Cuando Soraya Sáez de Santa María parecía que era la principal proveedora de cargos, era la persona más indicada para devolver al Partido Popular al poder, entonces parecía que su victoria podía estar más o menos clara. En el momento en el
Pero una cuña, Javier, ojo, perdona que me metáis. Es que Soraya ha sido la proveedora número uno de cargos durante 6 años.
El Partido Popular no deja de ser un partido conservador y todos tienden a conservar. Y conservar.
Sobre todos los que tenían cargo.
Claro, conservar el cargo supone fiarse o confiar en el poder de Soraya Sáez de Santa María para devolver al partido al poder. Sin embargo, en el momento en el que eso se agrieta y Casado empieza a resultar una amenaza, también sobre todo a partir del momento en el que Cospedal hace público su apoyo, los compromisarios empiezan a dudar, porque dicen, bueno, ¿y si Casado realmente devuelve el entusiasmo al partido y al final es el que gana y al final tenemos más expectativas? Y entonces ahora la incertidumbre es absoluta y va a depender precisamente de la perspicacia y la intuición personal de cada uno de sus compromisarios de qué dos modelos de partido le va a permitir
a él
optar a él personalmente optar a un cargo.
Está clarísimo.
Optar a un cargo público.
Tienes toda la razón.
Y eso es lo que
el ejemplo más claro es Ángel Garrido, el presidente de la Comunidad de Madrid, que empezó apoyando a Cospedal. Luego, pues se ha pasado a Soraya porque lo que quiere es enfrentarse. Quiere ser presidente de la Comunidad de Madrid, pero ve que efectivamente la mayoría de la Comunidad de Madrid es de Pablo Casado, con lo cual, pero yo creo que esto también les puede pasar factura, naturalmente, porque uno puede tener solo su perspectiva, que no me parece mal, los políticos son así y piensan en ellos, pero yo creo que al margen de su perspectiva y de lo que quieran para ellos, personal, su proyecto, su futuro, es que el Partido Popular puede dejar de existir.
Claro.
Por eso, porque hay una alternativa que se llama Ciudadanos. Hay una alternativa.
Pero entrar en una decadencia se puede dar una decadencia.
Eso es.
Que tiene un nivel de resistencia grande porque tiene muchos cargos públicos y porque luego la gente, pues las siguientes elecciones son europeas, autonómicas en casi todas las autonomías y municipales. Y ahí, pues tú votas al alcalde que lo ha hecho mejor, peor, o te cae mejor o peor. Y ahí ellos tienen alguna baza.
El problema aquí es que ese nivel de resistencia, el llamado suelo famoso, se basaba en que era el partido atrápalo todo, el partido casi único a la derecha del PSOE.
Exacto.
Y ya no lo es, y esto le genera un peligro muy grande, porque el votante no es el afiliado, entonces el votante se va con otro, cambia de expectativas, y el afiliado sigue, pero es que alguna de las cosas que han descubierto estas primarias es el mito de los cientos de miles de afiliados del Partido Popular. De todas maneras, el sistema es aberrante.
Que votan 3.082,
sí,
Ignacio.
800.000, sí, ¿no? 800.000 tenían, 800.000 afiliados, ¿no?
Por eso digo que, de todas maneras, el sistema es aberrante, porque ya que si o haces primarias o no las haces. Pero si las haces completas. Y la segunda vuelta la haces también con el mismo censo electoral, de militante, de afiliado, de como se llame. Lo que tiene sentido es que por un lado voten los militantes, los afiliados, y por otro luego los...
Claro, pero eso es para corregir la tendencia.
A mí me parece que es la lógica de un partido conservador. A mí sí me parece que es la lógica. Otra cosa es que no sea la lógica de los tiempos.
Tan conservador.
Pero sí es la lógica de un partido.
Pero es una manera de corregir lo que dicen los militantes.
Es una manera de enfriar,
de conservador,
de poner la decisión de la Cámara Baja en manos de la Cámara Alta.
Me parece que la operación de las primarias, como es efectivamente un híbrido, no les ha salido bien. Porque ¿qué tiene de bueno una operación de primarias o elegir al líder? Que primero hay un debate en el partido,
claro,
que hay además un debate entre candidatos para que se les vea, o varios debates entre candidatos. No lleguemos ya al extremo de Estados Unidos, donde debaten 20 o 30 veces ante todo tipo de públicos en sitios pequeños. Aquí no ha habido debate, no han aflorado nuevas ideas, solo algunos matices, casi un poco más de... Ha habido más diferencias de música que de letra, ¿no? Entonces, yo creo que el PP estaba necesitando un calambrazo, no solo un ayornamiento de liderazgo, no diría refundarse porque es una palabra que utiliza un antiguo líder, pero sí, desde luego, revitalizarse, ¿no? Y yo creo que esa oportunidad se les ha escapado.
Pero es que, además, yo creo que ni siquiera los compromisarios, que son gente que se supone más o menos al tanto de la vida del partido, tienen clara de verdad cuál es la diferencia entre Santa María y Casado. Pero sobre todo, aunque es verdad que votan 3.082, Fernando, el proyecto de liderazgo se le ofrece a la nación entera, o al menos a la nación entera, y desde luego al electorado de centro-derecha. Y es una obligación de los candidatos debatir, por lo menos para presentar ese proyecto de liderazgo a sus electores,
sí, claro, no
como
tengo.
Mínimo a sus electores. Claro. Y a mí me sorprende, y no estoy seguro no sé cómo es el procedimiento del Congreso, pero me sorprende que en el Congreso creo que no está previsto siquiera que se dirijan uno cada uno a los compromisarios.
Ya te dicho, eso lo veo más lógico que un debate ahora.
Sí, esto como el viernes he oído que
esto
hay
como
unos
mínimo,
discursos.
Sí,
yo creo que un debate entre candidatos hubiera tenido más sentido cuando... antes de que votasen las bases,
bueno,
pero no antes de que voten los compromisarios. No,
yo creo que en los dos momentos se puede hacer un debate antes de que voten las bases.
Es que antes de que voten las bases tenía que ser a 6.
Se puede hacer otro debate antes de que voten los compromisarios, porque para eso está un congreso. En un congreso un señor sube a un atril, coge un micrófono y dice algo.
Yo insisto. Es de liderazgo y modelo de partido. Y si nos vamos a las últimas primarias realmente serias, que fueron las del Partido Socialista, porque también podríamos hablar de las primarias, estas pseudoprimarias de Andalucía de Ciudadanos, que ni han sido primarias ni nada.
Claro.
Uh-huh. Si nos vamos a las serias de
Andalucía... Bueno, de Podemos, y han tenido Podemos y
Bueno, a mí todo lo que sea telemático me parece fiable
0%.
En su justa medida. Las primarias del Partido Socialista...
Es que las primarias de Podemos, perdona que te interrumpa, Javier, son famosas porque se vota las veces que...
Claro, no, eso me sombra.
Lo puedes comprobar en cualquier momento.
Las del Partido Socialista fueron de modelo de partido. Fueron de modelo de partido y no fueron de ideas, sino de ubicación respecto de los adversarios.
Sí.
Es decir, fue dónde nos ubicamos respecto de nacionalistas y Podemos. Ese fue el debate, pero no fue de ideas.
Y respecto
Uno
al
era
PP.
Una y respecto al PP. Uno era más socialdemócrata remasterizado, otro un socialdemócrata clásico, ella, Susana Díaz, pero pues pero era de modelo de partido.
Pero
¿qué modelo
debate,
de partido?
Pero...
Sí, si no digo que no haya que haber debate.
Pero ¿y qué pasó después de esas primarias? Que es verdad, a mí también me gustaron, me parecieron serias.
Acordaos, Pedro, que es una nación.
¿Hubo
¿no?
integración? No ha habido ninguna integración. Siguen, claro, unos ahora, sobre todo que Pedro Sánchez es presidente.
Se integra.
Está trincherado
pero
los...
Se
los,
integra y... desde el poder, si se integra. Que Pedro Sánchez tampoco ha integrado desde el poder.
Yo lo que digo es que lo de las ideas puede dejarse para después. Es decir... Ahora, fijaros que son los críticos de Casado los que dicen que Casado ha ideologizado el partido.
Uh-huh.
Y no es verdad. Casado lo que ha hecho es meterle tensión al partido. Porque cree, es decir, ha sido una disputa entre quien quiere meter tensión y quiere dar lo que dice Iñaki, el calambrazo, mientras, hoy lo dice en un editorial del País, contra quien quiere mantener la grisura. Es decir, pues un partido técnico, un partido más burocratizado, y eso ha sido, pero Casado no ha ideologizado, simplemente ha revitalizado, que es lo que ha dicho,
es que
quiere estimular. Y el debate de ideas viene después.
A ver, estabais hablando de si va a haber debate, no va a haber debate, finalmente no va a haber debate, pero los candidatos sí que se van a dirigir a los compromisarios el mismo sábado, antes de las votaciones,
sábado,
se van a dirigir a los compromisarios, después se vota y después el vencedor volverá a dirigirse a los compromisarios ya como presidente del partido una vez proclamado.
El viernes por la tarde podían haber hecho perfectamente el debate en el propio Congreso.
Sí.
Pero yo es que esto de la integración me parece un mito. Es decir, se integra desde el liderazgo.
Claro. Claro,
sí, vamos a ver.
Claro.
Un axioma de la política es que los peores enemigos están en tu partido. Dicho eso de diferentes maneras, la famosa de Andreotti, de los rivales, enemigos, compañeros, enemigos mortales, compañeros de partido, lo que fuera esto, ¿no? O dicho de cualquier manera. Pero al final es verdad que tú sabes que las peores faenas te las van a hacer siempre los tuyos. Por tanto, la lealtad te la ganas con el liderazgo, es decir, imponiéndote. Porque... eso de, no, yo ahora voy a coger y voy a integrar a mis adversarios, porque tú sabes, si es que no puedes confiar en él, porque la obligación del adversario es que te estrelles para derribarte. Y eso es lo que ocurre en el 95% de los casos. Ahora, cuando tú ya eres el líder, tienes una expectativa, o te la ganas en las urnas después, las urnas de verdad, en las abiertas, en las de los ciudadanos, entonces ya integras, porque todo el mundo sabe que o que mandas tú y que le conviene, acercarse y ponerse en tu línea. Hasta ese momento no hay integración posible, porque no nos engañemos, el resto rema en contra con la intención de que te estrelles.
Así es la naturaleza.
Y eso ha sido así toda la vida.
Lo que pasa es que, ya que habláis de integración, perdonadme, pero si gana Soraya, me da la sensación de que esa integración pues va a ser simplemente que un grupo más bien pequeño de gente se va a retirar, va a desaparecer, pero si gana...
Lo que tienen que hacer, si de
si
verdad...
Si gana Pablo Casado, me da la sensación de que va a haber una ausencia, un desencanto aún mayor.
¿Tú crees?
De gente... Sí, me da esa sensación.
Permitidme que diga una cosa al hilo que está sugiriendo Fernando. Yo creo que la mejor manera de integrar, tal como está ahora mismo el Partido Popular, es que los que pierdan se vayan a su casa.
Sí, yo estoy de acuerdo. Es que yo creo que la integración no es factible. Y habrá gente que tendrá que salir de la política, que lleva muchos años en la política o que ha estado en la política durante un tiempo y dirá, bueno, pues este tiempo se ha acabado, vienen tiempos nuevos. Lo hemos visto en el Partido Socialista.
Uh-huh.
Ha habido gente pues que ha dado un paso atrás. Luego pues habrá alguien que los ha recuperado. Pero yo creo que el que pierde
Y no se pues da un duro por Pedro Sánchez, ¿eh?
Unos dan un paso atrás y otros los empujan por el precipicio. Eso siempre
claro, también
da casa.
Claro, también.
Pero pasa el tiempo, es decir, pasa el tiempo de uno durante un determinado tiempo. Luego pueden ser recuperados. Borrell ha sido recuperado.
Sí.
Es, bueno, hay cuadros de los partidos que pasa su momento porque han perdido los suyos, se vuelven
se
a los
a su casa.
Y luego, al cabo del tiempo, pueden volver
bueno,
a ser
reclutados.
Bueno, a ver
lo que dura Borrell también.
Bueno,
porque,
bueno, a ver lo
porque,
que...
vienen, porque bueno. Vienen otras personas que confían en
pero
ti.
Pero insisto, es modelo de partido, porque el partido con Soraya Sáez de Santa María, es distinto del partido al que
no
aspira Pablo.
No tengas
Casado.
Ninguna
una,
duda.
Es un partido más técnico, más un partido plataforma, más un partido...
Más maquinaria electoral.
Claro, una maquinaria electoral... para ganar elecciones independientemente de que el programa siga unos vectores ideológicos, mientras que Pablo Casado lo que quiere revitalizar es el partido clásico. Por eso estamos ante una discusión ahora mismo de modelo de partido.
Bueno, y en el peor contexto posible, porque van un poco también a contrarreloj. Es decir, estamos en un momento en el que va a haber elecciones en 2 años. Ahora mismo está el Pedro Sánchez en la presidencia del gobierno
bueno,
y también tiene un poder...
Como mucho tiempo.
Como puede, mucho tiempo, pero a eso
antes.
Me refiero,
pero
que es que también el reloj corre a su contra. Es decir, pues bueno. Porque sí, porque al final está el PSOE gobernando y eso es la maquinaria también del poder y la propaganda.
Claro, y Pablo Casado, yo creo que está asumiendo un riesgo que vamos, yo no es que sea asesor político ni ganas de serlo, pero en el fondo no debería entrar en todas las batallas ideológicas que le plantee el Partido Socialista. No puede entrar en todos los charcos. Hoy ha pisado un poco el charco de los restos de Franco diciendo con dinero público. Bueno, ha estado ahí en los límites, pero yo creo...
Bueno, a mí me ha parecido inteligente la respuesta, porque cuando le han preguntado por eso... Él ha dicho que desde el 77 cualquier persona puede recuperar los restos de sus antecesores, porque ya se hizo una ley en ese tiempo y apoyado por los ayuntamientos, las autonomías y demás, y que en cualquier caso él no tiene... No gastaría dinero público de Franco y que además él no tiene nada de qué acomplejarse, o sea, porque él... En su trayectoria vital, sus antecesores, uno de ellos era republicano, no sé si un abuelo o cuál, ¿no? Y por lo tanto, ese discurso que muchas veces se hace desde el Partido Socialista y desde la izquierda, del PP son los hijos o los nietos del franquismo, él se lo salta con pértiga. Y en eso, pues...
Por eso yo creo que dice que
pero
puede
también
decir...
tus antepasados pueden ser quienes sean y tú ser otra persona. Es que no sé por qué se tiene que usar
es que
como descalificativo.
Bueno,
o sea,
esto en 2004 se puso de moda echar mano de los antepasados para... Uno
lo puso de moda hasta para
criminalizar, ¿no?
Pedigrí ideológico. Ha hecho a Soraya el favor de decir que es la mejor candidata,
sí.
Por lo menos que el otro es peor. Eso. No sé si eso lo ha hecho queriendo para perjudicarla o lo que ha hecho, ¿verdad? Porque apoya Zapatero. No solo es malo en el PP, sino en el Partido Socialista.
Pues sí. A mí me han dicho que a Soraya le ha gustado.
Bueno, nada, no sé. Se ha gustado.
Pues yo me he quedado de piedra, claro, pero bueno, en fin, no sé, es que hay
no
cosas que no se entienden fácilmente.
Zapatero entre los compromisarios del Partido Popular mueva muchas voluntades.
Yo creo que ninguna, por eso digo.
Insisto, yo creo que ni en lo del PSOE.
No, yo creo que perjudica más que otra cosa, ¿no?
Sí.
Porque, vamos, su gestión no es que fuera brillante, tampoco se rodeó de lo mejor, o sea, que tenga una buena opinión de ti, tampoco.
Bueno, ha pretendido separar los argumentos. Por un lado ha dicho que tuvo que negociar muchas cosas con Soraya Sáez de Santa María. Y luego
es una mujer
dicho,
dialogante.
Claro, que el Partido Popular corre el riesgo de volver
retroceder en derechos
y demás y tal.
Bueno, pues nada. Vamos a hacer
¿cómo
un poco...
que nada?
Vamos...
Ya verás tú lo
mucho
que viene.
Bueno y lo que queda. Ahora tenemos que hablar que mañana comparece Pedro Sánchez, que hace balance. ¿No te creas tú que va a dar una rueda de prensa, Iñaki?
De la propaganda
medio,
que ha hecho.
Del mes y medio, sí, en el Congreso.
¿Otra cosa no ha hecho?
En el Congreso, que no se le pregunte.
¿No ha sacado ni el decreto de la tele?
ahí vamos ahora.
Ahí vamos.
Enseguida continuamos.